Pausa con uno de los protagonistas de esta jornada respecto a este acuerdo al cual llamó el presidente de la República, Sebastián Piñera. En la línea telefónica, y le agradecemos, por cierto, le damos los buenos días al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo, muchas gracias a ustedes.
¿Bajó la aplicación? ¿Tiene los audífonos puestos? Porque esto va a ser de manera remota, me imagino.
Sí, ya la tengo porque hemos tenido muchas reuniones durante estos meses vía Zoom y tengo también ahí los audífonos para poder mejorar el sonido.
Ojalá llegue fuerte y claro, dice usted. ¿Con qué expectativa llega Fuad usted?
Ojalá también sean buenos los audífonos del ministro del Interior, para que pueda escuchar.
Bueno, es un punto. Escuchar es una cosa, dialogar es otra. ¿Con qué expectativa llega o con qué expectativa va a participar de esta reunión remota, Fuad, usted?
Yo creo que el país lo que necesita es que aquí efectivamente tengamos un diálogo que sea conducente, que de verdad esto no sea algo simbólico, que no sea algo para poder dar una señal comunicacional, sino que efectivamente seamos capaces de construir mínimos acuerdos con sentido de urgencia, además, para poder responder a millones de familias que hoy día están viviendo no solo la incertidumbre, sino que incluso están cayendo en la desesperación. Yo creo que lo que está ocurriendo con la evolución de la pandemia, que por cierto hace que se tengan que prolongar las medidas de aislamiento social, nos obliga a tener respuestas mucho más contundentes desde el punto de vista social, porque esto no solo es una crisis sanitaria, hoy día ya es una crisis humanitaria. Cuando la gente empieza a pasar hambre, esto es una crisis humanitaria, cuando vuelven las ollas comunes, cuando tenemos también otra tremenda necesidad, quizás más invisible, de mucha gente de clase media que se ha quedado sin ingresos y que están endeudados y que no han tenido capacidad de ahorro y que no aguantan 2 meses sin pega, cuando ellos también están pasando un montón de necesidades y probablemente tienen menos red de protección del Estado, su única red de protección son sus familias. Lo importante es que seamos capaces a ellos de darle una señal de tranquilidad, de que se van a poder quedar en sus casas y que vamos a tener los acuerdos que le permitan subsistir dignamente durante este tiempo y que vamos a tener también una hoja de ruta que nos permita después de la pandemia ir recuperando nuestra capacidad de crecer, de recuperar empleo, y que vamos a tener para eso un marco fiscal que nos permita hacerlo sosteniblemente. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, y creo que la obligación ética que tenemos de concluir este acuerdo es evidente.
Esa es su expectativa, me imagino que uno siempre llega con una cuestión que a lo mejor es un poquito más allá de lo que se puede generar. Y usted hablaba de marco respecto a los límites que podría tener esta conversación, pero antes de eso, Fuad, me gustaría saber, porque esto es una invitación, pero hubo un diálogo previo y me imagino que usted ya tuvo la conversa anteriormente con el ministro del Interior, Gonzalo Blume, que entiendo que fue él que estuvo llamando a cada uno de los presidentes de partido para tratar de alguna forma convencerlos, si usted quiere, o tratar de seducirlos para participar de este acuerdo. En esa conversa con el ministro Blumel, ¿hubo un marco establecido? ¿Esto va a ser bien acotado? ¿Qué temas pueden ingresar en esto y qué temas no van a ingresar definitivamente?
A lo primero, que nosotros exactamente 2 semanas, como Democracia Cristiana, llevamos una carta al presidente, a la Moneda, y le pedimos justamente que se instalara una mesa de diálogo y trabajo, porque entendemos que aquí tenemos que tener una política de Estado. Desde ese punto de vista, no fue difícil convencernos, ¿ya? Lo importante es que tengamos claro cuál es la metodología y cuál es el objetivo. Lo que se acordó es que esto no es para resolver todos los problemas del país, porque si queremos resolver todos los problemas del país, bueno, yo creo que es muy importante que podamos generar este espacio para un pacto social y económico. Sin embargo, creo que hoy día lo que tenemos que hacer es concentrarnos en respuestas para la crisis. Eso es la urgencia y necesitamos hacerlo con mucha rapidez, con mucha seriedad y con mucha contundencia. Y desde ese punto de vista son 3 instancias las que van a trabajar paralelas y 3 objetivos. Las 3 instancias son una política, que es la mesa de hoy día de los presidentes de partidos con el Ministerio del Interior, una técnica que va a ser de miembros de la Comisión de Hacienda, y entiendo que los partidos que no tengan diputados o senadores en las comisiones de Hacienda van a poder nombrar otro parlamentario más economista. Nosotros le hemos pedido a José Gregorio, que nos representa ahí como economista, y vamos a definir quién es el parlamentario. Es el ministro de Hacienda quien coordina esa mesa, y una mesa social que va a ser sobre la base de la mesa social COVID, que va a abrirse a discutir con y a escuchar propuestas de la sociedad civil. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, ¿cómo mejoramos la protección social de las familias que se han quedado sin ingresos o que han visto disminuidos sus ingresos dramáticamente producto de la pandemia? Lo segundo es cómo tenemos un plan de recuperación económica y empleo. Y lo tercero es cómo generamos un marco y cuántos recursos se necesitan para eso y cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas, digamos. Algunas cosas serán priorización, no repriorización del presupuesto, otras cosas serán endeudamiento, uso del FES, como lo se plantea, ¿no es cierto?, por los economistas que transversalmente trabajaron una propuesta que le entregaron al Colegio Médico. Bueno, cómo en definitiva también concordamos cuál es el marco fiscal para esto, pero primero poniendo el objetivo es darle un verdadero alivio a las familias en momentos como este. Y de ese punto de vista nos parece a nosotros que es necesario poder concurrir. Es cierto, yo quiero decir que hay motivos para dudar, porque aquí obviamente hubo improvisación, no se tenía muy claro en un principio de qué se trataba. Yo creo que esto fue evolucionando durante la semana, la metodología y los objetivos. Lo segundo es que el gobierno habitualmente, ¿no es cierto?, cuando está con el agua hasta el cuello, lo que busca es más bien socializar las pérdidas políticas. Y cuando pensaba que le puede ir bien en esto, ¿no?, como una especie de rescate a los mineros, la verdad es que nunca nos llamó a conversar. Y uno obviamente tiene motivos para desconfiar, porque ha habido poca voluntad de escuchar, ¿eh?, y poca voluntad real de diálogo. Pero yo la verdad es que cuando uno ve a miles y miles de trabajadores de la salud que están arriesgando su vida por salvar a otros, ¿cómo no nos vamos a arriesgar nosotros un poco de capital político para tratar de llegar a un acuerdo y darle una respuesta a nuestro país? Yo por lo menos sé que hay un riesgo que al final esto no escuchen, de que en realidad tengan todo más o menos cocinado y que sea... Sí, es cierto, pero yo prefiero correr ese riesgo, prefiero pecar de ingenuo, como nos han dicho algunos, ¿ya? Pero en un momento en que el país y la gente necesita voluntad y disposición política, no podemos negarnos a darnos esa oportunidad.
¿Qué límite tiene este diálogo para la Democracia Cristiana, Fuad? Se lo pregunto desde el punto de vista porque muchos antes en la antesala decían, bueno, a lo mejor tal vez sería bueno hablar de reforma de pensiones, ver cómo podemos avanzar por ahí, o esto es tan limitado que solamente se va a acotar a la emergencia y a esos tres ejes que usted me decía, que tiene que ver con el político, el económico y el social. Acá no hay espacio ni siquiera, por ejemplo, para hablar del plebiscito.
Lo primero, el plebiscito, yo creo que corre por su propia cuenta. Nosotros creemos que no es un tema que está sobre la mesa para poder discutirlo hoy día, en absoluto. Eso no está...
O sea, no es tema de este acuerdo.
No es tema, definitivamente. No es tema. Lo segundo es que, mire, a mí indudablemente me parece que si esta metodología sí funciona, podemos después seguir conversando, porque tenemos que tener dos miradas. Una, la coyuntura, la crisis sanitaria y humanitaria, económica, social, que estamos viendo, que eso es la urgencia, pero también tenemos que darnos cuenta que hay un telón de fondo, ¿ya? Y hay que mirar las cosas también con perspectiva. Y por cierto, que si es que logramos acuerdos importantes, ¿por qué no darle después continuidad para tratar de ir abordando los otros temas urgentes que se siguen arrastrando y que tenemos que darle solución? Eso es indudable, porque después de la pandemia los problemas que teníamos antes no van a haber desaparecido. Sin embargo, yo digo que si queremos hoy día tratar de resolver todos los problemas del país, es imposible que la oportunidad necesaria para poder dar una respuesta a quienes hoy día no tienen que comer, a quienes hoy día están con las deudas hasta el cuello, a quienes hoy día salen igual a trabajar y no cumplen la cuarentena, no porque sean irresponsables, hay irresponsables también, pero unos que no lo hacen por eso, sino que porque la única manera de poder parar la olla, bueno, la verdad es que vamos a perder esa oportunidad. Entonces yo diría que en esta primera etapa al menos debemos concentrarnos con sentido de urgencia en las respuestas para la crisis, que nos permitan ojalá llegar con una semana, 10 días, algún nivel de acuerdo. Si fuimos capaces en 36 horas de ponernos de acuerdo para cambiar la constitución, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en una semana para poder tener una batería de propuestas que permitan que nuestros compatriotas no pasen hambre en tiempo de pandemia?
A propósito de esa batería de propuestas, ¿usted piensa, Fuad, o la Democracia Cristiana, en este caso usted como presidente del partido de la Falange, piensa que todavía hay espacio desde el punto de vista de la billetera fiscal como para meter más recursos a esto y dar soluciones de corto plazo?
Pues naturalmente que hay que hacer espacio, ¿ya? Y de ese punto de vista a mí me parece, y nosotros hemos respaldado la propuesta de los economistas, que son economistas serios, transversales, que le entregaron al Colegio Médico, ahí está también José Gregorio, que es el que nosotros, que primero trabajó la propuesta de la ADC, que le entregamos hace un mes al Ministro de Hacienda, luego trabajó en la propuesta de la oposición para ingreso familiar de emergencia, después estuvo en la mesa que trabajó la propuesta del Colegio Médico, y ahora hemos pedido que nos acompañen en esto, que ellos plantean un marco, lo que está ahí, de 12.000 millones de dólares utilizando los recursos del FES. Bueno, yo quiero decirle que el ingreso familiar de emergencia que presentó el gobierno cuesta 900 millones de dólares. Y la propuesta es ocupar 12.000 millones de dólares adicionales. O sea, hay espacio para hacer muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Con ese marco presupuestario, pero también no solo más para gastar en lo inmediato, sino que lo importante es que nos preparemos también para algo que va a ser más largo, digamos, que los 3 meses que se pensaba en un momento que podía durar esta pandemia. Y para eso tenemos que tener una estrategia, una hoja de ruta, pero que le permita simplemente a los ciudadanos decirle a nuestras familias, a nuestros compatriotas, puede quedarse en casa, porque en este momento el Estado va a ser capaz de poder garantizarle una subsistencia digna.
Déjeme hacerle las dos últimas. ¿Cuánto de lo que usted plantea, su partido, o lo que quiere plantear, o quiere que le escuchen, porque partíamos con eso, ojalá que se pueda abrir el diálogo y ojalá que en este diálogo no sea de oído sordo, pero cuánto de lo que quiere plantear la Democracia Cristiana se acerca a sus pares, a lo del Partido Socialista, por ejemplo, o a lo que piensan otros partidos de la oposición, incluso Revolución Democrática? ¿Cuánto se acerca? ¿O hay visiones, o hay postulados, o hay proposiciones que son muy muy disímiles?
Mire, uno quisiera, por cierto, bastante más unidad, sobre todo que hay diferentes diferencias tácticas, estratégicas. Yo cuando hace 2 semanas yo estaba en la prensa, no quisieron, ya compartiendo el sentido, que nosotros hace 2 semanas fuéramos a tratar de instalar esta necesidad de mesa transversal de trabajo y diálogo. Mire, al final terminamos nosotros pauteados y decidiendo nosotros si nos sumábamos o no nos sumábamos, cuando en realidad todos teníamos la convicción de que había que transformar esto en una estrategia de Estado, porque la experiencia...
Pero algunos les costó más que a ustedes.
Sí, es cierto, pero eso es verdad, ¿ya? Por lo mismo, a uno le gustaría que hubiese mucho más unidad, pero le quiero dar un dato simplemente. Al menos el lunes, en una reunión que tuvimos presidentes de partido, oposición y parlamentarios, tuvimos un acuerdo. Mire, el piso, ¿verdad?, es un piso que compartimos todos. Y ese piso es la propuesta de los 6 economistas que le entregaron al Colegio Médico. Yo creo que eso es súper importante. O sea, hay un piso común. Eso creo que puede facilitar el diálogo. Y un piso común que, de alguna manera... nadie podría decir que es una locura, una responsabilidad, no, es un piso común súper serio que está enfocado en algunos de los aspectos de lo que va a ser este diálogo. Falta justamente el tema de reactivación económica, apoyo a las pymes, que claramente el FOGARE está teniendo un impacto muchísimo menor. Oiga, que se dijo, bueno, eso habrá que trabajarlo.
Déjeme, en el honor al tiempo, en los 30 segundos que nos quedan, usted, de los que piensa como alguno de sus pares, que usted va, se presta para esta conversación por el interés de ayudar a Chile y no al gobierno.
Por cierto, si este es el momento para pensar en el país, en la gente, y creo que de ese punto de vista no nos podemos restar. Aquí esto no es que nosotros vamos a tirarle un salvavidas al gobierno, pero entendemos que el gobierno es el que tiene que conducir, el gobierno es el que tiene que firmar los proyectos que significan gastos fiscales. O sea, no es posible, si queremos, mira, aquí tenemos dos opciones: o hacemos una política testimonial y nos dedicamos a rezongar las cosas que no ocurren, o tratamos de aportar, de contribuir, de persuadir, de convencer para que las cosas mejoren. Yo creo que hay que optar por el segundo camino, sobre todo en un momento como este. Sí. Y espero que todos quienes estemos en esa mesa, ya los invitados y los que invitan, los anfitriones, tengamos la misma disposición.
Perfecto. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, en conversación con Duran Punto. Fuad, por su tiempo y su disposición, muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo.
Que esté bien.